Musas en las Ondas, espacio de radiocolores donde se filtran y nos acompañan las musas en todas sus versiones: pintura, teatro, música, canciones, literatura. Hoy nos acompaña y tenemos el placer de dar la bienvenida a Óscar J. Andrés, escritor, aunque él dice que no se considera escritor, pero sí que lo es, entre otras cosas más que ya iremos contando. Bienvenido, Óscar, a Radio Colores.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Y al espacio de Musas en las Ondas.
Gracias.
Buenas tardes. Y buenas tardes, Radio Escuchas. Escuchadnos, no os vayáis, que estamos aquí y os vais a escuchar poemas muy bonitos. Óscar es un palentino, venteño, para más señas. Es que los venteños tenemos algo, ¿eh? Algo especial. Su interés comienza desde niño, y él lo describe así: mi interés comienza desde niño viendo llorar los cristales de la pequeña alcoba de mi madre, debido a las inclemencias del invierno, carentes de toda piedad. En esa atmósfera densa de largos silencios y anhelo, observo la menuda figura de mi madre, concentrada en dar salida a su profundo sentir a través de su poesía, sin ser consciente en ese momento que esos miles de horas serían las semillas que muchos años más tarde germinarían torpes en cada uno de mis propios versos. ¿Y tú dices, Óscar, que no eres escritor?
¿Eh? Bueno, yo creo que para ser escritor hace falta talento, ¿no? Y muchas más cosas.
Bueno, yo considero que eres escritor. Luego, otra cosa es que puedas llegar a ser un grandísimo escritor, pero eres un escritor y con mucha clase. Bueno, pues con estas palabras, Óscar, ya casi no necesita más presentación. Es bonito, es profundo lo que has dicho. Pregunta obligada, obligadísima. ¿Tu madre te inculca queriendo o sin querer el amor a la poesía?
Pues sin querer, porque me tuvo muy mayor. Ella me tuvo a mí con 43 años tenía cuando me tuvo. Entonces, ella inició su dedicación a la poesía más tarde. Yo era un niño, entonces sí que es verdad que a ella le gustaba extraerse mucho en sus espacios, ¿no? Y claro, yo la observaba fascinado qué podía ser aquello que tenía mi madre durante tantas horas embelesada, ¿no? En aquel cuartito al fondo de la pequeña casa molinera. Y bueno, pues hoy lo entiendo. Hoy entiendo que estaba dando salida a un profundo sentir, ¿no? Todo lo que ella tenía dentro, todo lo que había vivido. Así que...
Bueno, pues sin
de una forma indirecta.
Indirecta, pero mira si te lo inculcó.
Sí.
Y supiste captar lo que ella estaba sintiendo. Cuéntanos algún momento de esa niñez que te evoque. Tú ya nos has dicho uno, ¿no? Muy importante. Veías así, la estabas observando. Pero algún momento especial que tú dijiste, quiero escribir. ¿O eso ha sido más adelante, ya con más años?
Sí que percibo mi interés por la literatura pronto. Lo que pasa que mi personalidad de rebelde me lleva en otras direcciones. Pero sí que hago pequeños intentos que sí que son reconocidos, ¿no? En el colegio, en alguna redacción, en algún tipo de... sobre todo mi forma de expresarme. Sí que fue reconocido en su momento, pero... Cuando realmente inicio con más fuerza, voy a decir, los primeros versos, es mucho más adelante, ya hace unos años, pero mucho más adelante, ya adulto.
Mira, Óscar, como quiero aprovecharme de ti y que nos puedas leer los máximos poemas, vamos a hacer una cosa, si te parece. Vamos a introducirlos durante la charla.
Muy bien, perfecto.
Ahora, si quieres, nos lees uno. Y vamos así, porque es que lo que quiero es eso, que tú nos enseñes y nos deleites con tus poemas. Así que cuando quieras.
Bueno, pues estamos en la estación del otoño y he querido empezar la tarde con uno dedicado a la estación. Otoño. En el simple acto de la absoluta entrega, como mudo hijo menor, asisto a la ejecución del magistral espectáculo del ciclo, catarsis cromática viva. En este cruel episodio se otorga, se comparten los dones, dones que mitiguen la inminente presencia del inefable verdugo blanco. maniatada la fárfara de mi alma, es testigo del violento acto en el que la ventisca arranca a jirones las mejores galas de los trémulos gigantes. Rodeado de fríos, lodos y cienos, destilo el brillo áureo en el reflejo imponente del ropaje de los grandes señores, ante el último latido de luz enviado por el Padre en su ocaso. Nítido, bajo mis pies desnudos, siento el festín al que asisten todos aquellos seres viscosos que no veo, pero que hoy se manifiestan violentos. Desposeerse de lo externo y superficial, crear dentro, en lo más profundo, soltar, cerrar los ojos y habitar.
¿Qué me decís ahora? ¿He dicho, lo que he dicho es verdad o no? Además de escribir bien, declama muy bien.
Gracias.
Así que estupendo. Bueno, para ser fieles a la verdad, tu interés artístico, donde se manifiesta en un primer momento, es en la música.
Pues sí. Siempre digo que no he terminado de hacer nada bien, ¿no? Y es verdad que la música me ha apasionado desde niño, ¿no?
Y sigue apasionando.
Me sigue apasionando, sigo intentando tocar autodidacta, claro, algo de viento, pues toco gaita, toco flauta travesera, toco irlandesas, en fin.
Uy, si lo sé, perdona, si lo sé, te digo que nos hubieras hecho aquí una demostración. Porque cuando traigo invitados aquí me han cantado, bueno.
Qué bueno, pues sí, otro día.
Otro día vienes en ese plan, ¿eh?
Ya quedas
citado, venga, sigue.
Maravilloso. Entonces, nada, sí que empecé por ahí, he hecho pequeñas colaboraciones con algún grupo de música local, pero bueno, siempre ha sido una cosa muy, muy personal. No lo he dado más trascendencia.
¿Y no te decides a ponerte más en serio, a decir una cosa que tanto te apasiona, a decir, pues voy a ponerme más en serio y a ver, porque eres joven? Entonces,
bueno, sí que estoy planteándome el montar un pequeño espectáculo que acompañe la música y la poesía, ¿no? Desde hacer las dos cosas, simultanear mi poesía y la música. Lo he pensado recientemente, o lo he sentido recientemente, quizá lo planteé, lo vaya planteando lentamente, pero si lo hago, sí me gustaría hacerlo o con la máxima calidad que yo pueda dar.
Sí.
Entonces me tomaré mi tiempo, sí.
¿Y hacerlo aquí en Palencia?
Sí, claro, sí.
Sí, eso, sí. No os vayáis, por favor.
Qué mayor pretensión que hacerlo aquí, vamos, no espero más.
No os vayáis aquí en Palencia, como mucho en Venta de Baños.
Como mucho en Venta de Baños.
Pero vamos, en Palencia, para que vengan los de Venta de Baños y demás pueblos adyacentes. Que la escritura, ¿escribes relato corto?
Sí.
¿Microrrelatos?
Sí.
¿Has hecho algo más largo, algún tipo ya novela?
Sí, sí que lo he intentado. Pero lo veo muy complejo. Creo que me falta bagaje, creo que me falta experiencia. Sí que tengo fragmentos escritos de algo que podría llegar a ser alguna vez algo más consistente, pero creo que me falta. Creo que me falta y, bueno, pues puede surgir con el paso del tiempo.
Pues
sí.
Con tranquilidad, ¿no?
Sí, eso es.
Porque la verdad es que ahora ya ves que está tan de moda los microrrelatos y los relatos cortos, porque, fíjate, yo antes siempre era partidaria de, aunque fuera una novela, pero novela corta. Aunque fuera corta, quiero decir. Si es larga, pues todavía mejor. Pero cuando he ido introduciéndome en leer en microrelatos y relato corto, me parece muy muy difícil. Muy difícil, pero muy interesante además para el lector.
Sí,
ahora, para vosotros,
duda,
como escritor, lo encuentro súper difícil.
Creo
porque
que tiene,
condensar
sí,
ahí.
Claro, esa es la clave. La clave de un pequeño microrelato es tratar de que no aparezca claramente lo que se va a contar desde el primer momento, y claro, es tan corto que no tienes tiempo, ¿no?
Sí.
Prácticamente no tienes, pero bueno, no darle esa visibilidad a la historia hasta el último momento, incluso generar dentro de una pequeña historia matices que te tengan en el poquito tiempo que vas a tardar en leerlo, porque básicamente son de una cara de un folio, ¿no? En muchos casos. Que contengan todo, ¿no? Ese misterio, que te enganchen, que te lleven rápidamente, ¿no? Deseando buscar ese final, que te abra al final lo que estabas explicando.
Pues otro poema.
Vamos a ello. El amor siempre es un tema recurrente en la poesía y voy a alternarlo. Muchas veces he asistido a tus peores tormentas. A veces desde la playa, descalzo y expuesto, débil. Y otras tantas, protegido tras los gruesos cristales de mi faro, en lo más alto del seguro acantilado. Sobrecogido siempre, viendo cómo se desataban en ti los elementos, en tus ojos la lluvia, desde tu boca los truenos, y por último los dolorosos rayos surgiendo de tus manos al golpearme. De este infame drama hicimos nuestra casa, de pequeñas ventanas que dejaran entrar con las risas de los niños al menos unos pocos rayos de sol. Luego, después, la calma, en la que tú aparecías tumbada entre las hojas, sobre la cama, desfigurada por el violento tornado de tu pecho. Yo, tras retirar de mí los trozos de tu dolor, iniciaba la búsqueda de mis heridas, examinaba en mi piel primero y luego en mi alma los surcos de tu violenta presencia, mientras, con cuidado, retiraba el pelo pegado a tu cara. Pero tú, en ese momento no estabas. Solo quedaban de ti los restos del agónico momento vivido, golpes y cortes, baba seca en tus comisuras y una mueca dantesca de lo que un día fue tu ser. Y así, poco a poco aprendimos a morir, aceptando por fin que yo era faro y tú tormenta.
Bueno, estoy sin habla, sin habla. Menos mal, tengo que reaccionar. Oscar. En el 2014 te presentas en el primer certamen Relatos Cortos de Venta de Baños, dentro de los actos previstos en el 34 Coros Internacional de Venta de Baños, claro. Y obtienes el tercer premio por tu relato La Última Carrera. ¿No lo habrás traído aquí?
Sí, sí que lo tengo. Sí.
Bueno, pues luego le buscas
y
lo lees, por favor. Y en el 2015, en el segundo certamen Relatos Cortos, ganas el segundo premio por tu relato Sus Ojos.
Eso es.
Te digo otra vez lo mismo. Óscar, dices en otro momento, que por ahí escrito, trato de dar salida a los océanos y cromatismos que albergan su alma a través de la poesía basado más en su sentir. No sé si aquí te referías a lo que sentía tu madre o tú. Ahí tengo yo un pequeño lapsus.
No, bueno, creo que cada poeta, aunque bueno, te puedes utilizar la musa que quieras, ¿no? En este caso yo escribo sobre el mío.
¿Sobre el tuyo?
Sí, sobre el mío.
¿Te consideras en primer lugar poeta?
Estoy viendo que sí. Sí que me gusta bucear en experimentar, bucear en las diferentes experiencias, ¿no? que voy encontrando. Me encuentro a gusto entre las palabras, entonces a veces necesito un poco más. Uh-huh. Y a veces sí que es cierto que me encuentro a gusto extractando mucho. Entonces en la poesía es donde más lo consigo.
Pero es muy difícil, ¿verdad? La poesía, extractar, a veces querer lo que tú sientes, transmitirlo y buscar la palabra exacta, eso es muy complicado. A mí me parece complicadísimo. Sí. Aunque vosotros a veces me digáis no, que no, pero yo me parece complicadísimo. Eres este año del grupo, bueno, eres del grupo Diversos, un grupo poético, grupo artístico, en el 2016 te haces de ese grupo.
Sí, tomo contacto con ellos a través de Javier Pinar, que es un maravilloso poeta.
Sí, sí que lo es.
Y bueno, pues accedo al grupo y desde ese momento pues participo muchísimo activamente dentro de mis posibilidades, evidentemente, pues en todas las cosas que Diversos organiza, ¿no?
Sí.
Que son muchas.
Y ahora este año, en septiembre, eres presidente de
pues
la
este
asociación.
Pues este año sí, se me pidió que asumiera la presidencia y bueno, pues sí que les pedí que me echaran una mano, evidentemente, que si no, no podía asumirlo ni quería, desde luego. Porque sí que, bueno, pues he tenido otras experiencias con asociaciones, etcétera, positivas todas ellas, y como sé que llevan, bueno, pues para hacerlo medianamente bien, cierto trabajo, y quiero, bueno, pues sí que me gustaría aportar mi granito de arena en este sentido, bueno, pues como ellos me dijeron que sí, que me apoyaban,
Sí, pues nada, es muy importante porque acepté, sí que es verdad, sí, que te roba muchas horas y claro, si, siempre tener la colaboración del grupo,
sí, eso
es importantísimo.
Sí.
Bueno, ¿y qué hacéis en Diversos? Porque hay gente, que hay mucho que conocemos lo que es Diversos, pero hay otra gente, Palencia, que no lo conoce. Cuéntanos qué es Diversos.
Bueno, Diversos es una asociación poética de poetas palentinos relacionados con Palencia, porque es verdad que también hay muchas personas o algunas personas vallesoletanas y de otras ciudades que pertenecen a Diversos, pues porque sencillamente les apasiona la poesía, ¿no? Básicamente Diversos lo que hacemos es llevar la poesía a la calle, ¿no? No solamente la nuestra, sino también otros poetas reconocidos o más conocidos, ¿no? ¿Cómo lo acercamos? Pues desde multitud organizamos multitud de eventos de lo más variopinto, desde ir a las casas de la gente, que nos lo solicite a través de nuestra página web, que pronto va a estar en marcha, a recitar.
Eso es muy innovador.
Sí, 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 no se ha hecho, vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser interesante, porque bueno, pues la petición la hará la gente desde su casa.
Sí, sí.
Y como mínimo dos poetas y máximo cinco nos vamos a acercar y vamos a hacer una sesión poética en el domicilio de la persona que lo haya pedido. A cambio vamos a pedir que nos preparen un cafetito o un té y unas pastas.
¿Eso? ¿Algún dulce? Sí.
Y compartiremos pues con ellos unos 40 minutos de poesía y de...
Ay, esto bueno, me parece a mí
imagínate
genial.
Que quedas con tu familia y dices, bueno, pues ahora después con el café van a venir unos amigos a recitar un poquito de poesía y bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a hacer eso. Quedamos el último jueves de cada mes a las 9 de la noche en el bar Universo Sonoro aquí en Palencia y hacemos sesiones de micro abierto en la que también están invitados músicos que nos acompañan, palentinos y de otros lugares, en las que cada poeta accede al escenario y recita o su poesía o la poesía de cualquier otro poeta, como os he comentado. Hacemos poesía, vamos a llevar la poesía y la música de la mano, vamos a ir a institutos casi seguro, vamos a ir... Y vamos a plantear a los estudiantes que reciten, por ejemplo, a Espronceda, y dentro de esa poesía clásica vamos a poner a continuación una canción que cualquier grupo de los más modernos que hay ha hecho una versión de esa poesía para que los estudiantes digan, ¡buah! ¿Esto qué es? Esto sí, no sí. Puede ser, ¿no? Les vamos a romper un poco los esquemas con esto.
Sí, sí, sí.
Y muchísimas más cosas que, bueno, que ya te contaré.
Sí, ya ves que, por ejemplo, yo te estoy hablando de mi generación, Serrat, cómo rompió,
correcto,
correcto. Cómo se conoció a gente que no conocía a Antonio Machado, a otros autores, y cómo los dio a conocer de otra manera, diferente.
Correcto, sí, sí, sí.
Así que me parece una idea genial, 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 de verdad.
Bueno, pues me alegro.
Sí, venga, pues bueno... Otro poema.
Vamos a ver.
Tú cuando te sientas explotado,
no
protestes
encantado.
Porque no te pienso hacer caso, ¿eh?
Estoy encantadísimo. En este goteo cavernoso y estalactítico, encadeno sueños que se pierden, como tu imagen tras de mí, en el sendero, entre los grandes castaños. He vuelto, pero tú no estás. Sabía que en este viaje sin ti vería fantasmas en tus huecos y en la noche. El viento que no cesa no enfría mis ganas de ti, de tu latir a mi lado, de tu calor en contacto. Voy a volver, aunque no estés, para saber lo que se siente al estar desnudo en el invierno.
Muy bien. Óscar, la labor que está haciendo el Bar Universo Sonoro a mí me parece estupenda, ¿eh?
Ah, brutal, a nivel cultural.
Porque
en Palencia es...
De verdad, yo he ido algunas veces. Mira, lo último que he visto ha sido una charla de mujeres de la montaña.
Sí, estuve yo, compartimos, verdad, ¿te acuerdas?
Sí,
que nos vimos
es verdad, que te vi allí también.
Maravilloso.
Y es muy, de verdad, yo algunas veces... me pilla mal el horario, ¿no? Y no he podido ir, pero es que me parece además eso, como puedes ir, yo misma si quisiera y me atreviera, te pones allí
a
recitar.
Claro, claro.
Y si no tienes tú lo que has dicho, no tienes tú poemas propios, recitas los de los demás.
Claro, claro,
lo
que
gente.
Te haya llegado, sí, lo que te haya llegado.
Y es que, de verdad, y se ve a la gente con tanta ilusión
¿Has
allí.
Visto la cantidad de gente joven que
sí,
hay?
Sí, 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 es que yo, eso es lo que más me impresionó.
Que yo soy de los más mayores, con 47 años, fíjate. Digo, pero ¿cómo es posible?
Yo a mí me impresionó eso, digo... Sí, y luego dicen ¿y que escriben? La poesía no gusta a los jóvenes, pero si es que, además, ¿cómo escriben?
¿Cómo escriben?
Sí, te quedas pasmada. Dices, bueno, qué maravilla, qué bien. Por eso tan importante la labor que queréis hacer en los institutos, sí. de llevar la poesía allí. Y que no se queden con esa idea de que la poesía es ñoña, claro. Que no lo es,
es
lo más actual que puede ser.
Sin
bueno,
duda.
Óscar, ¿para cuándo vas a publicar tus escritos?
Uf, me tomo muy en serio esto. Soy de la opinión que he escuchado a grandes autores, ¿no? En general, de todo tipo. Creo que hay que ser honesto con uno mismo y ver cuándo la calidad de lo que tú tienes es lo suficientemente buena para respetaros, que las personas que lleguen a ellos se sientan respetadas, ¿no? Yo creo que a mí me falta bagaje, para ser franco. Y bueno, pues lo voy a ir obteniendo escuchando a los demás, leyendo y experimentando yo mi propia poesía.
Lo que pasa es que, Óscar, a veces uno es demasiado
autocrítico.
Sí, entonces te están diciendo, y no por darte jabón, te están diciendo que escribes muy bien, que lo haces muy bien, que todavía tengo aquí que pulir, pero bueno, no hay que correr.
Lo
que tú dices, no hay que correr. Cuando ya lo tienes bien maduro y tú dices, aunque tengas todavía tus dudas, bueno, pues ahora es el momento.
Creo que llegará, de verdad.
Pero eso, todo a su debido tiempo. ¿Tienes el relato a mano?
Sí.
Pues venga.
Sí. ¿Cuál es el relato que tenía que leer?
Los dos. ¿Ya que te pones?
Bueno,
oye,
pues,
yo he dicho que quiero explotarte.
Vale, bueno, pues los relatos eran planteados desde la organización del concurso con una pequeña frase, ¿no? Una frase que yo coloco en el inicio de los dos microrelatos. Y tenían que estar relacionados con el cross, con la carrera, con el ámbito deportivo, ¿no? Que era el motivo por el cual se organizaba este tipo de concurso. Y bueno, pues yo escribí la última carrera. Si te parece, podemos empezar.
¿Empieza?
Es muy cortito. Cuando escuchó, preparados, listos, ya, comenzó a correr. Imaginaba que suya sería la victoria, como siempre. Había soñado con ganarlo todo. Hasta ese día en que comenzó a correr después de escuchar el ya. Corrió como nunca, pero no pudo encontrar la meta. Javier estaba al final de su vida deportiva. Llevaba compitiendo desde los 10 años, y a sus más de 40 lo había ganado todo. En el medio fondo no tenía rival. Había pensado que el cross internacional de su pueblo, Venta de Baños, sería un colofón perfecto para su impresionante carrera deportiva, noticia de la que se hacían eco todos los periódicos nacionales. Toda su vida había sido una carrera, desde su infancia vivida con plenitud y libertad en la plaza del campo. Cuando su madre le mandaba por leche ya anochecido y tenía que cruzar los 200 metros que separaban su casa de la lechería a través de, por aquel entonces, desolado lugar, la Junquera. Como único punto de referencia, el humilde farol que situaba su destino en medio del gélido anochecer. Sus piernas le respondían, quizás poleadas por un miedo terrible, volando a través de la noche en dirección a la casa de la señora María, la lechera. Cuando el recado era el pan, no tardaba ni 2 minutos en alcanzar el pequeño local que regentaba el señor Fofo. Solo entonces se sentía libre. Correr le alejaba de sus temores, angustias y miedos. Solo era él, sus piernas, sus alas. ¿Por qué andar cuando se podía ir corriendo? En el colegio despuntó pronto, no como buen estudiante, desde luego. Pasó al equipo de atletismo que por aquellos años comandaba César. Entrenador autodidacta y duro como aquellos inviernos castellanos en los que se entrenaba a diario, sí o sí. Miles de horas de preparación le servían para perderse en su más profundo interior, en su yo más complejo. Volaba y eso se traducía en unos resultados deportivos espectaculares. Aquella, su última carrera, arropado por tantas personas que lo conocían bien, unos lo habían visto nacer y para otros era un referente a seguir. Sus caras, sus ojos cuando pasaba a su lado, sus voces sonaban a ecos lejanos, palabras de ánimo y gritos que a él ese día no le llegaban. 11 días habían pasado desde que su padre ingresara en el hospital. La tarde del día anterior la pasó con él. Se moría. Aquel enorme tejo no volvería a casa. Tu padre está muy mal. Sus órganos están a punto de colapsarse. Es difícil de decir, pero es cuestión de poco tiempo. Y la frase que mejor se le quedó fue: En ocasiones nos equivocamos, pero son muy pocas. No le había permitido pasar la noche junto a él. Vete a descansar, mañana tienes la carrera y es la última, y además en tu pueblo. Le quería tanto, pero ¿cómo se lo podía expresar? ¿Cómo? El sonido rítmico de su respiración, acompasada por el de las pisadas en el camino, eran su único acompañamiento. Notó cómo de sus ojos brotaban lágrimas, sus 42 años lloraba, y lo hacía por su padre, por el fin de su carrera, por él mismo. Perdió de vista la meta, y a sus pasos firmes y decididos hasta ese momento en el trayecto marcado. Del improvisado circuito se detuvieron. La gente se quedó en silencio. Las cámaras de televisión enfocaban su rostro bañado en lágrimas. Sí, sí sabía cómo transmitirle a su padre lo que sentía por él. Sencillamente salió de la carrera de su vida, en silencio, sin más, discretamente, y se dirigió al único lugar, junto al viejo tejo, solo para abrazarle y decirle: te quiero, papá, te quiero.
¡Guau! Los pelos de punta, Óscar. ¡Ay, qué maravilla, qué bonito! ¿Has corrido tú alguna vez?
Sí, he sido atleta también.
Sí,
sí. Todavía hoy.
Daba esa sensación. Sí.
Todavía,
qué
sí.
Bonito, qué bonito. Además hay venta de baños, guau. Wow.
Sí, bueno,
precioso.
Tenía que ser en el pueblo, era del pueblo y,
sí, sí,
y ahí
sí.
Quedó. Sí.
Muy bonito, muy bonito. Pues mira a ver el otro de ojos.
Sus ojos.
Sus ojos.
Sus ojos. Todo el esfuerzo, todo el trabajo realizado durante tantos años desde que empezara a correr en su Fez natal, estaban a punto de dar sus frutos. A sus 32 años llegaba en el mejor estado físico a los Juegos Olímpicos, los primeros para él. Ese mismo año había conquistado el Campeonato del Mundo de Medio Fondo y sabía que contaba con posibilidades reales frente a las increíbles gacelas africanas. Había planteado la carrera una y mil veces, primeros puestos durante más o menos la mitad del recorrido, junto con los atletas sudafricanos, nunca en cabeza, siempre pendiente de los brutales cambios de ritmo, y a falta de dos vueltas su golpe de efecto, su mejor arma, un final demoledor que le había colocado a 2 segundos del récord del mundo. Era el favorito, pero había que materializarlo. Millones de personas seguirían sus evoluciones a través de la transmisión por televisión, y más de 100.000 en directo en el propio estadio donde se celebraría la prueba. Ella miraba a través del cristal. Esos ojos perdidos en el infinito eran los mismos, el mismo brillo, profundos, intensos, bellos. Los años y la enfermedad, aquella enfermedad la habían sumido en el olvido, convirtiéndola en una niña que tras esos intensos ojos ya nada recordaba, ni su nombre, ni mucho menos el de él. Ahora él la miraba sentada frente a la ventana, 50 años después, con la mirada dulce, tranquila, en silencio, tapadita con una manta, su manta, y los recuerdos se agolpaban furiosos, intensos, rápidos como en aquella carrera, su última carrera como atleta profesional, en la que por un instante y para siempre todo cambió. Se sentía bien, cada vuelta escuchaba el eco, con su nombre repetido por la megafonía del estadio, el atleta marroquí Zahir Makbul. Sistemáticamente realizaba un chequeo mil veces repetido, el de los adversarios y por supuesto de sí mismo, cómo iba de respiración, ritmo cardíaco, sensaciones en las piernas. La carrera arrancó lenta, pero pronto las liebres empezaron a lanzarla y antes de pasar por el ecuador de la prueba ya estaban en tiempo de récord. Como estaba previsto, se encontraban en el grupo de cabeza, pegado a los dos atletas sudafricanos. El ritmo era frenético, pero iba bien. Ya se había abierto un hueco entre los tres primeros y el resto de corredores. Era un momento. Su cerebro dio la orden clara y contundente. Ahora, no cabían vacilaciones. Aumentó el ritmo bruscamente a falta de 2 vueltas para el final. Pronto uno de sus dos firmes contrincantes se descolgó, pero no así el otro. Estaba claro, la medalla de oro olímpica se decidiría en la línea de meta. Su mujer tiene Alzheimer, le dijo la doctora 8 años atrás. Ya sabe usted lo que es eso, le dijo también. Pero no, no lo sabía, no tenía ni idea. ¿Cómo podía imaginar que ella, su amor, su vida se marchaba para siempre, lentamente de su vida, de la vida de sus hijas, para no volver nunca más? Un instante, como miles de ojos puestos en él, y qué extraña magia puede llevar a perder la concentración y a girar su cabeza hacia ella, tan solo lo suficiente, un instante, el tiempo justo para perder la carrera, su objetivo del triunfo áureo. Y después, ya nada importaba. Las cámaras, los flashes, solo verla, buscar esos ojos, algo le empujaba hacia ellos y sí, la encontró. Claro que la encontró. Y todo muy al contrario de terminar. Empezó. Tan solo una mirada, tan solo es una mirada en el último momento, en el sprint final, en lo más alto de la cima de su carrera deportiva. Unos Juegos Olímpicos, años de preparación para perderse, perderlo todo en esos ojos. Mucho tiempo después recordaría aquel día como uno de los más importantes de su vida. La carrera en la que quedó segundo, pudiendo haber tocado la gloria. Aquellos ojos, aquella sutil distracción, le arrebataron la medalla de oro, la gloria suprema, el Olimpo, para regalarle después una vida plena, una de verdad. Aquellos ojos le llevaron a la más grande de las victorias, a la más hermosa de las historias de amor, la suya propia.
Bueno, este tema, además, el de Alzheimer, tan actual, tan profundo, tan duro, es impresionante. Ahora dicen que hay, vamos, que están consiguiendo unos adelantos para frenarlo y
mitigar un poco,
porque es que es terrible, ¿eh?
Sí, yo no me lo puedo imaginar.
Ya, no, yo tampoco, yo es que no, ni quiero, ¿sabes? Es de esto que cuando estás pensando en ello, dices, fuera, quítamelo de esto. Bueno, pues ahora un poema.
Vamos a ello. Voy a buscar una cosita muy cortita. No creo en la quietud de la llovizna y la noche, porque te albergan, y como trémulo espectro, latente, estás. Y en el eco del ensordecedor silencio que febril golpea mi ser, solo encuentro la locura, locura de un demente que torpe nunca supo mirar atrás.
Bueno, yo estoy aquí, que bueno, yo me quedaría esta noche aquí entera escuchando a Óscar diciendo, contando. Óscar, vamos finalizando esta charla.
Muy bien.
Ya te digo que no me gustaría, pero bueno, como te vamos a tener una próxima charla.
Muy bien.
Pues seguiremos deleitándonos con tus escritos y tus poemas. ¿Tienes que añadir algo más? ¿Algún proyecto, alguna cosa, alguna idea que se te haya...?
Pues mira, sí, casualmente hoy he tomado contacto con dos músicos, poetas también, porque bueno, pues al escribir sus canciones evidentemente está directamente relacionada la poesía con la música para mí, ¿no? Uno es Enrique de Valladolid y otra es Alba García de Palencia, y bueno, vamos a hacer una especie como de ensayo de qué sería mi poesía puesta a música y qué serían sus canciones poetizadas.
Ah, perdona, Alba...
Alba García.
¿Alba García es la que está en el grupo NAN?
No, es otra Alba. Es otra Alba,
vale, sí.
Y bueno, pues creo que va a ser un proyecto interesante, creo que van a salir cosas muy chulas, porque no es lo mismo recitar que escuchar en música tu poesía, ¿no? Y creo que tampoco es lo mismo escuchar una canción y luego leerla, ¿no? Poetizarla. Creo que va a ser una experiencia interesante.
Oye,
estamos aquí, encantados.
Venís
seguro.
Aquí,
sí,
venís sí. Aquí, lo presentáis y luego ya vais por ahí.
Estamos encantados.
Sí. Venís aquí, lo hacéis en directo, que será muy interesante y muy bonito. Bueno, pues si no tienes nada más que decir, dejaremos algunas preguntas para otras ocasiones.
Perfecto.
Y gracias de verdad, Óscar, por haber venido.
Ti.
Además, hoy te he hecho esperar por motivos
nada,
que
sin
no.
Problema, encantado. A ti por
no vienen ahora a cuento. Han sido unos minutos muy agradables, de verdad. Gracias, Radio Escuchas, por seguir nuestras voces, sobre todo la de Óscar. Y no le olvidéis iros al Universo Sonoro de momento para escucharle allí, a él y a otros compañeros. Y gracias por seguir nuestro sendero. Os necesitamos, Radio Escuchas. Y bueno, pues estamos en Musas en la Sombra. Musas en las Ondas. Quiero decirte, Óscar, que si te parece acabaremos con un poema. Nos despedimos y el poema va a dejar al final para dejar ese gustito así en la mente de los radioescuchas.
Bueno, pues fantástico.
Bueno, crea y conduce el espacio Pilar Amor, y terminamos dejando las ondas del poema de Óscar, este venteño tan entrañable.
Muchísimas gracias, Pilar.
Estamos en Musas en las Ondas, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Así que hasta pronto, amigos.
Es como cuando te metes un puñado de verano en la boca, unas cerezas o unas fresas. Esa sensación, justo en el momento de morder, cuando brota la esencia de la madre, el juego cae por las comisuras. Sí, es esa la sensación que tengo cuando hacemos el amor y me besas.